UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a la nave de Kubrick, el último programa de la temporada, y estamos de nuevo aquí confinados. Desgraciadamente no hemos podido volver todavía a nuestros queridos estudios de Radio UMH, pero nos tenéis aquí en YouTube, en nuestro canal personal, en el cual podéis disfrutar de todos los programas que hemos hecho en esta cuarentena. Y hoy venimos con un programa piñata, de nuevo, porque ya que es la despedida no queríamos hacer un programa canónico hablándoos de algo específico, sino que habláramos un poquito sobre la situación actual, de cómo va a venir el futuro y también, ya que estamos, desvelar el gran pepinazo de la temporada, que es la película, el corto, de la nave de Kubrick, Tatuaje. Así que...
¡aplauso mudo!
Hagamos un aplauso mudo. Además de poder verlo a partir de las 7, que lo pondremos aquí en Premiere, World Premiere, también tendremos una entrevista con la protagonista del corto y con el director, que bueno, por casualidades de la vida, resulta ser el cabo Sergio.
Así que... bueno, y guionistas, toda nuestra audiencia, toda la gente que colaboró con nosotros en el chat, porque debo recordar que esta locura no se me ocurrió a mí. Yo pensaba que iba a salir algo loco, pero es que ha salido algo, ha dado 3 vueltas de campana, 4 tirabuzones y oye, ahí está.
Sí, efectivamente. O sea, que todos vais a poder ver, a todos aquellos que participasteis en el guión colaborativo de aquel programa, podréis disfrutar del resultado y comentarlo además aquí en el chat y además entrevistaremos a la protagonista de nuestro corto que... más tarde se unirá. Por el momento, yo creo que deberíamos de empezar porque tenemos varios temitas de los que hablar hoy. Así que, cabo Sergio, por favor, hazme de DJ.
Muestra.
Bueno, Teniente Clau, vamos a empezar hoy contigo porque tú vas a traer el primer melón, ¿vale? Recordamos que esta parte del programa va a ser una hora y después la premier, pero Claudia, ¿de qué querías hablar? ¿Cuál era tu tema para hoy?
Pues hoy yo vengo a hablar del futuro. Vengo a abriros una ventana a lo que nos espera en el resto del año en el mundo cinematográfico, porque ahora mismo las salas están paradas. El cine está pasándolo muy mal, pero la cosa no va para largo. Parece ser que nos estamos recuperando y que dentro de nada vamos a poder volver a ir a los cines. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar al volver al cine? Pues os traigo 10 peliculitas que nos esperan con las palomitas abiertas ya en las salas para poder disfrutar de ellas. Por favor, poned los carteles.
Ahí voy. Próximos estrenos.
Y son estas 10 películas, efectivamente. Voy a explicaroslas por orden cronológico. La primera que vamos a ver es Tenet, que se va a estrenar en 2017 y creo que ni siquiera la he puesto en el cartel.
Eso te iba a decir, digo, no la veo.
No era yo quien quería decir que ahí no hay 10 películas, pero oye.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 2.
Vaya.
Que me faltan 2, claro.
Madre mía. Bueno, creo que todos hemos visto ese tráiler de Tenet, ¿no? Que sí, se hizo viral la semana pasada, donde eran cosas.
Lo tenéis en YouTube, lo tenéis en redes sociales.
¿Qué te pareció?
Es una película que... a mí me gustó bastante. Un poquito a Origen. La verdad, ¿para qué nos vamos a mentir? Pero bueno. A ver qué tal, es una película como desde Christopher Nolan en la cual un agente secreto debe evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Y tenemos viajes en el tiempo, entre otras cosas. Vale. Tenemos también balas que vuelven a la recámara de la pistola de forma muy espectacular. Eso me gustó bastante, tengo que decirlo. Y está protagonizada por Robert Pattinson y John David Washington. Y nada, dicen las lenguas, he visto que el aspecto de Robert Pattinson en la película es bastante parecido al de Christopher Nolan. Que algunos están como diciendo, Christopher Nolan ha querido salir en la película en la piel de Robert Pattinson. No sé hasta qué punto eso será intencionado o no. Pero bueno,
tengo una pregunta. ¿Ya digan la
verdad? Didi.
¿El otro actor es el de Marvel Pantera Negra o me lo pareció a mí o no es?
No es.
¿No? No lo sé.
¿Dónde he visto yo a ese actor?
Sinceramente, no sé quién es esa persona. No lo he visto yo nunca.
¿Cómo se llama? Hemos dicho.
John David Washington.
Vale, gracias.
Nada. Y bueno, la segunda película que nos vamos a poder encontrar es Mulan, el remake de la famosa y mundialmente conocida Mulan, que se va a estrenar el 24 de julio. Va a estar dirigida por Nicky Caro y nada, es un remake de toda la vida de Mulan, que yo tengo la sensación de que va a ser un truño, ya lo veremos. No sé qué opinión tenéis vosotros de los remakes en persona de películas de Disney, pero a mí todas me parecen una basura.
Pero porque todas son una basura.
Ah, vale. Entonces, bien.
Básicamente. Bueno, creo que voy con bastante retardo. Ya de por sí, de normal, lo llevo, pero tengo la sensación de que vosotros me llegáis bien, pero yo hablo y os llego a años luz.
No,
dicho
no.
Esto,
yo te llevo bien.
Sí.
¿Sí? Vale. Empecé, creo que la primera que vi fue La Bella y la Bestia. No la terminé de ver.
La de Emma Watson.
Y vamos, ¿cuál más han habido así de en persona? Dumbo regulín. Aladdin o horror.
Aladdin no la he visto.
Y no sé, así más de personas que no sean íntegramente hechas por el ordenador.
Del Rey León, pero esa es un poco trampa.
Claro, justo.
Y de momento creo que ya está.
A mí no me convencen. Tengo que decir. Está... Ah, bueno, y luego hemos tenido Blancanieves, hemos tenido el Cenicienta, que no son...
Es verdad.
Claro.
Películas que nadie ha visto.
Sí,
es
sí.
Es cierto.
O sea, y todas son horribles.
Sí.
Horroroso.
Dato de mierda. Bueno, John David Washington salió en Blacksman con este de Historia de un matrimonio, ¿os acordáis? De que aquí la llamaron Infiltrados en el KKK y es hijo de Denzel Washington. Cierro dato de mierda.
¿Es hijo de Denzel Washington?
Sí.
Uy, ya no me cae bien. Me recuerda demasiado al hijo de Will Smith.
De Denzel Washington. Ah, no, hombre, este fue. Estoy viendo que es exjugador de fútbol americano.
Vaya.
Pues nada, en esta película, la de Mulan, vamos a tener. Uh-huh. Vamos a contar, bueno, de Mulan hace Liu Yifei, la verdad es que no sé quién es. Y también aparece Jet Li.
¡Wow!
Ese señor que no yo pensaba si que ya no. Sí, pensaba yo pensaba que muerto, ese señor sabía. Hombre, no es como matar a Jet Li, ¿no? Pero decir que estaba fuera completamente del juego, yo pensaba que sí.
No, yo lo que creo que ha pasado, que puede haber pasado, no estoy seguro, pero mi teoría es que él lo mismo. ¿Os acordáis que la semana pasada creo que fue os hablé del cine? No, la otra, Cine Hong Kong, que era el que financiaba las pelis de Jackie Chan,
sí.
Que eran éxitos mundiales, que pensábamos que venía de Estados Unidos, pero no. Jackie Chan hacía sus pelis en China, pues a lo mejor con Jet Li pasa lo mismo. Mi teoría es que está ahí en China, de vez en cuando saca alguna peli y llegó a Estados Unidos, pero se ha vuelto a China y hace sus pelis ahí en China.
Ha vuelto a sus orígenes.
Podría
Muy
ser.
Bien.
Antes de que avances, Clau, me gustan los comentarios de... Bueno, todos están de acuerdo con que Mulan da una pereza que te cagas, o sea, que pinta muy mal. Y además también te añaden que el, bueno, sobre todo a ti, Sergio, que el actor, el hijo de Denzel, ¿sí? Sale también de la serie de Ballers y la casualidad hace de jugador de fútbol americano.
Vaya.
Toma ya, un papel gracias. Hecho para él a medida.
Aquí Pliskin dando la info, la buena info, gracias Pliskin. Y
pues nada, pasamos a...
Esta es nuestra audiencia.
La tercera. En la tercera película tenemos el cartel que más me gusta, tengo que decir, y la película que no pienso ver, que es Wonder Woman 1984.
Ah, vale.
Me gusta el
parece me parece un cartelón, sinceramente.
La sí, encima... El 14 de
agosto y está dirigida por Patty Jenkins. Y no, no creo que la vea y no tengo ganas ni interés. No vi la primera. Cada vez me están cargando más las películas de superhéroes. Podéis tirarme todas las balas que queráis, pero empieza a estar un poquito hasta lo que viene siendo las narices.
Hombre, a ver. Wonder Woman. A ver, ya, es que DC ha hecho las cosas muy mal. Pero Wonder Woman tal vez sea la que se libre un poquito. Pero un poquito, tampoco.
Pero vamos a ver. Mira, yo Wonder Woman me la puse y tampoco la terminé de ver. Dije, mira, hasta luego. Tengo cosas que hacer.
Es que ese estilo de DC.
Yo no la... Las últimas de superhéroes tengo que decir que no las estoy viendo porque ha llegado un momento que no las aguanto, no las soporto. Y aquí tenemos una Wonder Woman se va a tener que enfrentar a una chita que
vaya.
Tiene poderes sobrehumanos. Y digo yo, como todos los supervillanos o superhéroes, ¿no? Pero bueno, aquí lo recalcan por alguna extraña razón.
Porque todos los superhéroes o supervillanos tienen superpoderes, pero esta tiene poderes sobrehumanos, que son otra cosa totalmente diferente.
Totalmente diferente. Repite Gal Gadot como Wonder Woman y también sale Chris Pine, que no sé si salió en la anterior película, pero bueno, aquí sale otra vez.
Hay una cosa que me llama la atención de esta peli, perdona, es que Wonder Woman, pues va, creo que la primera es en la Primera Guerra Mundial o algo así, al menos donde yo la quité, estaban ahí, y en esta es en los 80 y se van a volver, se van a aprovechar un poquito de esa nostalgia, de esa fiebre retro, y creo espero que no va a pasar, que le salga algo bien. Espero que puede salir algo guay de los 80.
Podría ser.
Pero a lo mejor no.
Y nada, pues si queréis pasamos a la cuarta película, la cual no tengo cartel porque se me ha olvidado ponerlo. Lo siento. Hablo de Un Lugar Tranquilo 2. La estrenan el 4 de septiembre.
A esa le tengo ganas yo, ¿eh?
Está dirigida por John Krasinski y la trama va de que la familia Abbott, la de la primera película, ahora se enfrenta a los terrores del mundo exterior. Forzados a aventurarse en lo desconocido, se dan cuenta de que las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas. ¡Wow!
Tendrán que enfrentarse a una amenaza mayor. El ser humano.
Otra vez.
Bueno, el director se mantiene. John Krasinski, ese oficinista de The Office.
Mejor oficinista del mundo. Todos los mejor oficinista del mundo.
Sí. ¿Quién es de The Office?
Jim. The Office, el
Jim, prota de la... Claro.
Pero tú has visto la primera, Claudia. La primera es el actor principal y director también, por la primera.
Pues no la he visto.
No decimos nada más. Míratela. Sí.
Esta noche me la veo. Ay, uh-huh. Pues siempre he tenido ganas de verla y nunca he...
Uah, es un peliculón, la veo, ¿eh?
La veo. Es un sí, peliculón. Está guay. Yo la vi así.
Pues repite Emily Blunt. Repite Emily Blunt también como protagonista. Y en quinto
pero, lugar... Que no sé si no. Sabes, Claudia, que es su mujer.
Sí.
Su mujer real, en plan, en la vida real.
¡Qué fuerte!
Sí.
Estoy superada completamente.
Claro.
¡Qué fuerte, Jim! Ya no está con Pam, madre mía.
No sé si sabes que el actor que hacía de primer novio de Pam es el marido de la actriz que hace de Pam. Creo que sí.
Me desmayo.
Pero como que se te ve.
Sí, porque yo vi un vídeo en el que ambos actores estaban en un partido, porque se ve que son colegas. Claro, The Office nació como una serie de colegas cómicos, realmente. Ellos tenían un espectáculo de comedia que iba por Estados Unidos y tal, y son todos súper colegas, y Jim y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, porque solo salen las primeras temporadas, Sí, el malo. El exnovio aparece, quedan los dos para ir a un partido de fútbol o de béisbol o de lo que jueguen los americanos, y en Twitter publicaron un vídeo como que eran los personajes que habían quedado para ir al eso y la etiquetaron. Y ahí está.
¡Ay, qué fuerte! Uh-huh. ¡Qué fuerte! Fíjate de lo que se entera uno. Pues esta tarde, esta noche me la veo. Y bueno, seguimos. En el quinto estreno del que vamos a hablar es Expediente Warren, el estreno más esperado para mí y espero que para todo el mundo del año. Expediente Warren, obligado por el demonio.
Se llama así la tele.
Obligado por el demonio, sí.
No me gusta el nombre.
Se va a estrenar el 18 de septiembre. Supongo que en inglés tendrá un título más guay, pero vamos, aquí ha llegado así.
Ya, creo que vete a saber.
Forsated for the Devil.
¿Cuántas llevan de Expediente Warren? ¿Esta cuál sería?
Esta es la tercera.
Vale.
Sí. Y nada, de esta sabemos muy poquito, la verdad, porque no hay tráiler, no hay cartel. Como veis, la he puesto ahí arriba en una
jineta
porque es que no hay cartel oficial ni hay nada.
¿Qué cartel más pequeño? Es un banner.
Es que no hay nada. Es lo único que he encontrado.
Es este banner.
Y me alegro, la verdad, porque prefiero que sea sorpresilla. Y pues nada, repiten Vera Farmiga y Patrick Wilson como el matrimonio Warren. Y está dirigida por Michael Chaves. No, Michael Chaves. ¿Por qué ha americanizado un apellido? Yo, es que Chaves, coño. Y nada, América. La destriparemos cuando salga aquí. Espero que todo el mundo vaya a verla, porque si no, por aquí no quiero ver más, señores televidentes. Y pasamos al sexto.
Televidentes.
Pasamos al sexto estreno, que es Muerte en el Nilo, que se va a estrenar el 9 de octubre, una adaptación del libro con el mismo título de 1937 de Agatha Christie. Uh-huh. Y está dirigida por Kenneth
Kenneth Branagh.
¿Sabes quién es Kenneth Branagh?
Sí, ahora mismo no. Ahora me dirás, es el vampiro de
el Crepúsculo. Profesor, el profesor este flipado que firma libros rollo Crepúsculo, que tiene locas a todas las chicas en Harry Potter.
Harry Potter.
Me cago en la leche.
Es el director de, no sé si es de esa peli, pero seguro que es el director de la de Thor. No sé cuál de todas.
¿Cómo se llama?
Creo que la primera de Thor.
De la primera de todas, sí.
¿El profesor qué?
No me acuerdo.
Ay, ¿cómo se llama, por favor? Bueno,
si alguno lo sabéis, ponedlo. Mientras lo piensas, te diré que no sé si el marido real de Pam es ese actor que he dicho antes, pero seguro que es un tipo que se le parece un montón. Porque lo he mirado en Wikipedia y no sé si es o no es, pero es que es un tío que se parece un huevo.
Bueno, pues dejamos ahí la duda. Si alguno sabéis alguna de las dos preguntas, por favor, ponedlo en los comentarios.
Iba a preguntar si te había venido, pero no.
Sí. Pues a ver, fans de Harry Potter, ¿cómo se llama el profesor payaso este?
Potterheads, os necesitamos.
Sí. Por favor, buscadlo.
La séptima película de la que vamos a hablar es también muy esperada, es The French Dispatch, de Wes Anderson, que se va a estrenar el 23 de octubre. Tenemos todos muchas ganas de verla, que sí.
Yo me acabo de enterar de que este señor estaba preparando una nueva película.
¿Qué? ¿Pero qué me dices? ¿Sí?
Por favor, contadme más.
Pero que es pues... además sobre un periódico francés, ¿no? ¿O estoy yo loco?
Sí, tiene un... Sí. Gilder y Lockhart. Muchas gracias, Roberto.
Muy bien, gracias Roberto, pero estoy yo ahora mismo aquí agarrado a la mesa. A ver, por favor, cuéntame más, Claudia, sobre la nueva
película. Te voy a decir el elenco, ¿vale? El elenco de actores
para que vayas a la boquita.
Timothée Chalamet, que es el chico este que está petándolo ahora.
Sí, el de la manzana.
Vinicio del Toro. Owen Wilson. Adrian Brody. Bill Murray.
¡Ah, qué sorpresa!
Kate Winslet.
¡Ah, mira qué bien!
Tilda Swinton. Edward Norton. Elizabeth Moss, William Dafoe, etcétera, etcétera, etcétera.
Frances McDormand también.
¿Sí?
Lea Seydoux, Christoph Waltz, o sea, pepina.
Vaya, bueno, el elenco masculino se puede decir los de siempre y terminas antes.
Sí, añadimos a Chalamet.
Sí.
Y a Vinicius del Toro.
Y a Vinicius
sí, del Toro. También. ¿Cierto?
Y creo que Bill Murray tampoco ha salido ninguna.
¿What? Hombre. Salen todas.
Hombre.
¿No te has fijado bien? Vuélvete a revisar la mesa cuadrada que hicimos hace unas semanas.
Lo lamento.
Igual protagoniza un poco Life Aquatic, por ejemplo.
Sí.
Es que esa no la vi, fíjate.
Ah, vaya.
Y salen todas, en absolutamente todas, aunque sea un papel muy pequeñito. Sí. Incluso en las de animación.
Uh-huh. En Gran Hotel también sale, por ejemplo. Salen
salen. Yo creo que salen todas.
Pues fíjate que yo ahora mismo
recalco. Rara es la peli en la que no sale Bill Murray, este señor.
Pues mírate el tráiler, Sergio, o miraroslo todos, porque el tráiler tiene muy buena pinta.
¿Cómo se llama?
Está bastante guay.
The French Dispatch.
The French Dispatch.
Sí.
Ay, muy bien, gracias.
Madre mía, hoy no estoy, ¿eh? Hasta que lo has dicho en voz alta, Kevin, he leído disparate todo el rato.
El francés dispara.
Estoy viendo aquí, aquí imágenes.
Desde que la vi, digo, el disparate francés, pues ese es el título de la película.
Además, está guay porque a nosotros nos toca un poco de cerca porque es un grupo de periodistas, entonces todo
chacho. Ajá. Efectivamente.
Adelante,
pues si queréis,
pasamos
a la película número 8.
Sí.
Pues en número 8 tenemos Dune, 18 de diciembre en cines, de Denis
Villeneuve.
Ya hablamos el otro día de ella.
Villeneuve.
Y yo lanzo una pregunta, la cual será respondida próximamente. ¿Será truño o maravilla?
Va a ser bonita.
Ya lo dejo ahí.
Porque el director de fotografía es Roger Deakins. Pero a partir de ahí ya no estoy seguro. Puede ser un castaño muy bueno.
¿Cuántos? Que no. Kevin, tú sabes, tú que eres así el que más controla de literatura de ciencia ficción, ¿sabes cuántos libros hay de Dune? Yo pensaba que era un libro solo y resulta que es un montón de libros.
No
tenía ni idea de eso.
Ni idea, son un montón. Pero, a ver, realmente, el primero fue el canon, ¿vale? A partir de ahí se han generado como un montón de, pues eso, de secuelas.
Como una franquicia, ¿no?
Sí, una franquicia. Más que secuelas, es como una franquicia. Incluso diría que hay libros de Dune que no son del mismo autor.
Ya, es como un género ya de por sí, ¿no?
Es como lo que pasó con Lovecraft. Cuando Lovecraft escribió sus primeras obras, obviamente Lovecraft pues murió creo que es en el 50 y poco. O en el 60 y poco, no sé. Entonces, a partir de ahí, toda la literatura que se ha ido escribiendo ambientada en el universo de Lovecraft, obviamente no es de él, claro, son de otros autores.
Vale, estoy mirando, he visto que Villeneuve va a sacar 2 de Dune.
¡Oh!
¿Sí?
Es raro, creo que ¿no? eso ya sí va a arriesgar un poco, ¿eh?
Ahí lo llevas. Sí, y también estoy viendo que sacó, como tú dices, Kevin, la primera de Dune, que fue que reventó, se llevó muchísimos premios, fue un éxito en ventas, en crítica, de todo, y luego sacó 1, 2, 3, 4, 5 5 libros más, incluso siguió sacando después de la peli de David Lynch. Y luego ya han ido, tras su muerte, han seguido sacando libros. Otros, o sea, en total pueden haber perfectamente mínimo 12 libros.
Sí, porque estoy viendo que sí que hay bastantes de Frank Herbert, que es el director.
Sí, unos 5 o 6.
Sí, y a partir de ahí ya empieza la fiesta y tira a otra gente.
Pues nada, la va a protagonizar Timothée Chalamet otra vez. Y Zendaya, entre otros.
¿Qué opináis de esto? ¿De que un actor se vuelva así un hit, por así decirlo, y de repente aparezca en todas las películas?
Yo no
me
te
parece
voy a engañar.
Bien para él, mal para nosotros, porque al final te cansas.
¿Verdad? Un poquito.
Puede ser, pero de momento a mí Chalamet me gusta bastante.
A mí también me gusta, eso es lo que me preocupa.
si voy a ver 10 películas este año nuevas y en 5 sale él.
Ya, eso es verdad.
No sé.
Estoy con Claudia, porque también habrán otros actores por ahí que lo hagan muy bien, que te caigan muy bien, incluso mejor, pero que no estén teniendo oportunidades, por lo que sea.
Sí, cierto.
No lo sé.
Y nada, pues si queréis pasamos a la siguiente, una que no le va a gustar nada a Kevin, West Side Story.
¿Qué me dices?
Se estrena el día de Navidad, 25 de diciembre. Dirigida por Steven Spielberg.
¿Por quién? Perdona, había una pedorreta.
Steven Spielberg.
¿Quién?
Steven Spielberg.
Ah, leches. Ah, sí, ese señor. Ese señor con barba.
¿Es de Spielberg?
¿Qué? ¿Es de Spielberg?
¿Dirigida o producida?
Dirigida.
Qué pero este señor está seguido, hombre. Vete a tu casa, hombre. Me he enfadado.
Sí.
Ya, Kevin, no se ha enfadado. Escucha, ¿quieres que te saque de la conversación, Kevin?
No.
Y pero... te saco de la conversación ahora un momentico y ahora te vuelvo a meter.
No.
No, no hay tráiler aún, no hay nada, solo está esa imagen que veis ahí, que salen muchos jóvenes y una muchacha. Pues ese es uno de los fotogramas que han filtrado de la película. Y no se sabe mucho más. Los actores y ya está. Así que a ver con qué nos encontramos. Igual con una comedia amorosa navideña, porque el día que la estrenan...
¿Tienes información de las canciones? O sea, las canciones obviamente van a ser las mismas, ¿no? Porque fueron las mismas en Broadway.
No, las he buscado más allá. No he buscado más allá de eso. Pero vamos, si no son las mismas, tócate la nariz. Y finalizamos con la película más esperada por toda cincuentona, Enamorada de Tom Cruise.
Estoy viendo, y por mí, un niño, un pequeño niño que solo soñaba con volar y ser una estrella del rock.
Pues tenemos Top Gun 2, Maverick o cómo intentar sacar más pelas a las cincuentonas que un día amaron a Tom Cruise y a Sergio que quería volar.
Y a los niños que soñaban con volar y ser estrellas del rock. Porque la película básicamente es un señor que lleva gafas de sol, pantalones muy apretados y hace piruetas con un cazabombardero súper impresionante a tope. Y dicen, formación del águila, lo llevo pegado al trasero, a las 12 en punto, a las 12 en punto. Ta, 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 ta. No, perdí a mi mejor amigo en esa batalla. Y así, con heavy metal de fondo. O sea, ¿qué puede salir mal?
Pues se estrena también el día de Navidad. Y pues entre el elenco están Tom Cruise, Jennifer Connelly, Van Kilmer, Miles Teller. Y he visto el tráiler hoy y la verdad me ha parecido una basurilla de tráiler. Muy sentimentaloide, muy Tom Cruise en primeros planos, en motocicleta y en avioneta. Y poco
claro,
más.
Claro, no, en motocicleta. En motocicleta, a tope, de pie, con un pura sangre corriendo por al lado. O sea, es que es otro código. Es el cine, es, digamos, el cine de flipados. O sea, lo que podría ser un videoclip de Van Halen, pues, pero de hora y media.
Es testosterona la película, ¿eh?
Justo. Cual, pero así, básicamente. O sea, hay que verlo con ese rollo. Pero yo tengo una duda. Tom Cruise no está. ¿Cuántos años? 150 años. Esa peli es de principios de los 80. No está demasiado mal.
Tiene 55, ¿no? Tampoco.
¿Qué va a tener 50 y tantos?
Se le ve cascado.
Yo diría
se
que
le ve cascado. Te cuelgan las pieles de la cara ya.
57 años.
¿Cuánto?
57.
Vaya. Mira, me callo la boquita.
El dinero y los señores que te estiran la cara.
Me callo la boquita.
¿Qué te hacen así? Te hacen.
Eso es de pillar el match 3 en Águilas de Acero, tío. Pero no te, de verdad, es que somos generaciones diferentes.
Sí.
Ay, somos otro código.
Y nada, hasta aquí las películas. Y solo nos queda ver, pues, quiero comentaros una cosa. Y es que...
¡Qué corte! Es que hasta aquí las películas, quiero que... El último programa de La Nave de Kubrick se termine así. Hasta aquí. Lo siento, que me ha hecho mucha gracia. Ya.
Vale, podéis quitar el cartel si queréis ya, que ya no hace mucha falta. Y nada, ahora quiero comentaros que por primera vez en la historia de los Oscars se van a adaptar a las nuevas tecnologías y van a permitir las nominaciones de películas estrenadas únicamente en streaming, pero, ojo, aquí esto no son palabras a la balala, aquí hay unos términos y condiciones muy específicos. Y es que las productoras, por la situación en la que estamos, están exentas de emitir la película en un cine de Los Ángeles durante al menos 7 días, como ocurría hasta la fecha. La película va a publicarse ahora directamente en un servicio de streaming. Eso sí, debe de haber tenido previamente planeado un estreno en cines. Tú no puedes decir directamente, la meto, tienes que hacer el teatrillo. Oh, es que yo quería... Yo no pude.
A ver, vamos a detenernos aquí. O sea, antes, para que una película pudiese estar en una plataforma, desde su estreno en cine tenía que pasar una semana.
Una semana en un cine de Los Ángeles estrenada.
Y ahora ese paso se lo saltan y sencillamente tienen que decir que lo tenían planeado.
Exacto. Supongo que tendrás que adjuntar algún tipo de documentación.
A ver, realmente. Y realmente pensad que los procesos de producción, o sea, que eso de proyectarla durante X semana en cines, eso se hace con meses de antelación al estreno, ¿eh?
Sí.
O sea, realmente.
Pero, por ejemplo, el irlandés no lo tenía, ¿verdad? Y aún así fue a los Oscars. O sea, no van a poder entrar a los.
El irlandés estuvo en el cine, correcto. Y lo que dice Clau, que justamente tiene que ser en un cine de Los Ángeles durante una semana para poder acceder a los Oscar. A partir de ahí, o sea, perfectamente podrías tener esa película durante una semana solo en Los Ángeles, solo,
ya,
y ya puedes acceder a los Oscar.
Claro, porque el irlandés, por ejemplo, a mi pueblo no la trajeron, no pude verla.
Aquí tampoco.
Fue prácticamente Madrid-Barcelona y diría que...
Ya. O sea, se sigue vetando producciones que son, digamos, desde el principio producidas para el streaming. Vale. Ah, pues sí, no lo entendía eso.
Y ahora,
gracias por la aclaración.
Ahora se saltan esa ley porque no, obviamente no se pueden estrenar, pero tenemos que decir que es algo temporal, que seguramente para los Oscars 2022, si la cosa ha mejorado, esto vuelva todo atrás. Y se tiene que seguir estrenando en cines. Y la verdad es que yo aquí tengo sentimientos encontrados, porque por un lado es obviamente que tú no vas a poder disfrutar de una película igual en una gran pantalla que en un ordenador o en un móvil, porque la experiencia no va a ser la misma. Pero también tenemos que tener en cuenta que la ciencia avanza. Y no sé, hay películas que se han hecho en streaming únicamente y que merecen mucho la pena. No creo que se les deba menospreciar. Igual crear una categoría dentro de los Oscar con películas de streaming. No lo sé, pero no creo que se tengan que... ¡Hala! Vosotras no, porque no. No sé qué opináis vosotros.
Pues a ver, es curioso porque a lo mejor sí que tendrían que empezar a plantearse el hacer... Una categoría para películas estrenadas únicamente online o únicamente en streaming. ¿Por qué no? Uh-huh. Quiero decir, de esa manera te ahorras problemas y sacas de la fórmula todas aquellas que dicen, no, yo es que quiero estar nominada para mejor peli. Pues no, chato, pues no puedes, pero te puedo meter aquí. No sé.
Claro que por lo menos tengan un espacio, no sé, algún tipo de reconocimiento.
Pero antes, por ejemplo, los telefilms que se conocían no se nominaban. Películas que se producían para la televisión no se hacía. O sea, por ese lado yo imagino que se cogen a eso.
Ya.
Pero no es el mismo presupuesto, momento, no es... No sé.
Yo creo que no es el mismo presupuesto, depende.
No me refiero solo al presupuesto, Me refiero, pues, como dices, a la planificación. Son películas que no se planifican que vayan a ir al cine la gente. No sé. Claro, es que tampoco reflexiono sobre esto. Solo intento ver un poco el contrapunto, ¿vale? Es una película que tú la produces, claro, y la sueltas en una plataforma digital. Sí que es verdad que si no tiene la calidad suficiente, obviamente no va a pasar cánones ni nada por el estilo. Pero...
También sí, Kevin. Pensando en los requisitos que estábamos comentando, que tenía que haber estado una semana en un cine de Los Ángeles para poder acceder a los Oscar, ¿tan complicado sería para, vamos a ponernos en el caso de Netflix como productora, ¿vale? Que diga, fuá, yo es que estoy haciendo el irlandés, vamos a poner como si el irlandés no hubiese ido a los Oscar, ¿vale? Yo es que estoy haciendo el irlandés y yo creo que esta peli podría petarlo en los Oscar. Pues como productora planifico que durante una semana esté en el cine, en Los Ángeles. Y después ya lo subo a mi plataforma.
Efectivamente, pero es que una...
Que tanto les cuesta...
Yo creo que es por algo.
Claro, yo entiendo que será porque resulta realmente complicado estrenarlo en Los Ángeles. No lo sé, ¿eh? Entiendo que será algo por ese estilo, pero hablando de productoras tan grandes como es Netflix, como es HBO, como es Amazon Prime, con la que tú quieras, la que te pongas, no creo que le resulte tan complicado el poder publicar una película en un cine.
Sí, no es que le resulte complicado, Kevin, pero piensa que las productoras tienen su negocio, que es el cine. Y las plataformas de streaming tienen su negocio, que son las plataformas de streaming. ¿Por qué iba a querer, por ejemplo, una productora de cine producir una película para una plataforma de streaming o al contrario? Una plataforma de streaming producir una película para proyectar en el cine. No tiene. Sencillamente cada uno mira para lo suyo y crean contenido. Que, bueno, producen cine enfocado a eso.
Claro, pues entonces en ese momento no pueden reclamar estar en el tope, en el top del mundo del cine. Si ya lo están planteando para decir este producto va a ser exclusivo para aquellos que paguen mi plataforma y te niegas a, aunque sea durante una semana, ponerlo en el cine, pues chico...
¿Tú crees que lo reclaman? ¿Que reclaman que su producto esté a la altura?
Claro. Si la polémica de hace 2 años va por ahí, por el tema de que directores que han publicado... Bueno, directores y empresarios de Netflix, o sea, productores de Netflix y demás, que dijeron que se sentían totalmente rechazados y aislados por la academia... porque no aceptaban sus películas para presentarse a los Oscars. Pero claro, si tú tienes unos requisitos y no los cumples, ¿de qué me estás hablando?
Efectivamente, ¿sabes? Es que tú queda muy bien decir, no, es que me rechazan. A ver, si tu película te la ha comprado la misma productora que ha hecho Alien Warfare y no te la ha comprado la Metro-Goldwyn-Mayer, a lo mejor es por algo. Queda muy bien decir, soy un alternativo y la industria me da la espalda, cuando a lo mejor es que no cumples... A lo mejor es que no eres tan bueno como tú te crees o como tu abuela te dice.
Claro. Por decirlo ahí pronto. Y lo mismo Didi Clau.
Yo creo que en algún momento alguien con dinero pegará un golpe encima de la mesa y dirá, esto hay que cambiarlo. Pero yo creo que antes o después van a entrar. Ya no sé si en los Oscars, pero en otros tipos de premios igual empiezan más abajo, o que crean que también es posible, oye, que no descartemos esto, que ellos se creen sus propios premios, propias plataformas, que no me parece ninguna locura.
Bueno, los Emmy son solamente series, ¿verdad? Por ejemplo. Sí.
Claro, pero los premios de las plataformas y que se junten HBO, Netflix, Movistar, yo qué sé, cosas así, y Amazon, y que se creen sus propios premios. Si no les dejan entrar, yo creo que algo así se inventarán para poder tener ellos su mismo reconocimiento.
Yo quiero pensar, a lo mejor no, que sencillamente, bueno, aunque también es un mundo que de señores multimillonarios que fuman puros en una mesa muy larga, pero si la gente hace un buen trabajo y siguen apostando y creando cosas de calidad, irán subiendo de motu propio. Motu proprio, no se diga en latín. No lo sé. Tampoco estoy. Es que no. No sé.
No sé, es que el problema también viene.
¿Realmente pensáis que hay un techo de cristal ahí para las plataformas?
No, yo creo que es algo.
No os vamos a dejar subir porque sois una plataforma.
Yo creo que es puramente económico. Porque ten en cuenta, estas empresas lo que quieren es dinero. Y si no se ha hecho ya, es por dinero. ¿Por algún lado o por otro?
No sé qué decirte. Pero... Yo creo que también hay un rollo clasista o se estrena en una gran sala o realmente no es cine, es como un producto de telefilm, vamos a decir.
¿Pero eso tú crees que sigue habiendo jefes dentro de Hollywood que piensen?
Es que, efectivamente, cuando por ejemplo, Netflix...
¿No quieran ver la pela?
Bueno, no sé, yo diría
cuando,
que...
por ejemplo, a Netflix lo único que le importa es producir contenido, aunque sea una mierda, pero para llenar catálogo a tope, no sé dónde queda ahí el elitismo. Y a lo mejor en lugar de sacar 20 pelis, saca una. Que sea.
Se refiere por parte de Hollywood, no por parte de Netflix, el elitismo.
Bueno.
Claro, me refiero a por parte de Hollywood. Se refiere a
él. Ya, pero también, por ejemplo, también es sí, verdad. Pero, mira, por ejemplo, ¿tú crees que las plataformas realmente están sacando contenido con una calidad comparable a lo que se puede ver en el cine?
Ahí es donde iba. Vamos a ponernos vamos a pensar en este último año, ¿vale? ¿Qué ha sacado? Vamos a ponernos en el caso de Netflix, ¿de acuerdo? ¿Qué película ha sacado Netflix que no haya estrenado también en cines, que sea producida únicamente por Netflix y no comprada que haya, vamos, meses después o tal, que realmente digáis, podría entrar en cualquiera de las categorías de los Oscars?
Pues,
es que ahí también, ahí también está el tema.
La primera que he pensado, Historia de un matrimonio, luego he dicho, ah, no, no es de Netflix.
No, ha salido en cines. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. Que realmente películas que únicamente se hayan... Es que incluso el irlandés que decían tanto que se iba a estrenar solo en Netflix, llegó un momento que Scorsese dijo, mira, me habéis pagado un dineral, todo chachi, pero yo quiero estar en los Oscars. Por lo tanto, la peli tiene que salir en cines, aunque sea en cines muy selectos y poco tiempo. Pero yo soy Scorsese y quiero estar en los Oscars. ¿Que esa película sin haber salido en cines se merecería estar en los Oscars? Al 1000%. Que también sea una excepción entre un millón de lo que crea, en este caso, por ejemplo, Netflix. Yo creo que también. A lo mejor, por ejemplo, Amazon Prime, yo sé que ha hecho muy buenas, han sido producidas por Amazon Prime, ha hecho muy buenas películas. La última que vi era el informe, creo recordar que se llama, que habla, es de Adam Driver, sale Adam Driver. Y trata sobre los casos de tortura por parte del ejército americano en la guerra de Irak. De un señor que se pone a investigar el tema y empieza a sacar informes de la CIA, súper turbios y tal. Es una muy buena película que perfectamente podría estar en los Oscars, pero si no tengo mal entendido, solo se publicó en Amazon. Entonces, ¿ahora qué? Ya. Se tendría que abrir un poco...
Es complicado.
A ver, perfectamente yo creo que se podría abrir el tema, en plan decir, vale, vamos a abrirlo y vamos también a recoger de report, eso, el informe. Vamos a recoger las películas que puedan estar en streaming que merezca estar aquí. La verdad es que no creo que cambie mucho el tema de lo que hoy día estamos viendo, sinceramente. Por selección de calidad, ¿eh? No por otra cosa. No sé qué pensáis.
Pues nada, ya veremos a ver qué nos trae el futuro.
The future.
Que es por ahora muy incierto.
Sí.
Nosotros hemos hecho ya nuestras predicciones. Ahora, que diga Dios, que es lo que quiere.
Correcto. Bueno, 45 minutos, nos quedan 15 minutos de programa.
¿Qué parece?
No sé si hablar yo de lo que tenía preparado o plantearos otro debate.
Vaya.
No sé qué os apetece, porque os iba a hablar, ya que estamos a la despedida de la nave de Kubrick de esta temporada, iba a hablar un poquito de Kubrick y de el proceso de producción de 2001 de Odisea en el espacio, que fue un cancercito. Puedo hacerlo en 5 minutos diciendo básicamente por qué Kubrick. Quiero plantear una pregunta que...
Mira,
que
da para piénsatelo, vamos a dar paso a tu sección. Y tú con tu sección haces lo que quieras. Pero antes voy a poner una canción. Que no seas un podcast de señores aburridos. Esto es radio. Esto es radio.
Dale canción. Pasemos a la siguiente sección.
¡Viva la música!
Someone reached in and grabbed it. Rock and roll, rock and roll. Vale, vale, vale. Estamos aquí. Bueno, queridos míos, voy a haceros un pequeño repaso de la odisea de la producción de 2001, Odisea en el espacio. Y es que todos conoceréis al fantástico director Stanley Kubrick y su gran película 2001, Odisea en el espacio. Y os lo voy a hacer rapidito. Stanley Kubrick era un señor que en el momento que hizo Caminos de Gloria, cambió completamente... Senderos de Gloria, perdón. Cambió completamente su concepción de cómo hacer una película. Y es un señor que hoy día no podría dirigir una película. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick era considerado un director omnipotente. Un director que quería estar en cada uno de los procesos de producción de un rodaje y ser el protagonista. Es decir, quería estar frente a la cámara, o sea, junto a la cámara y ver exactamente qué estaba haciendo y él corregirle al estilo, no, no, así no, quítate. Y recogía la cámara y la colocaba como quería. Así también con el sonido, así también con el atrecho, así también con básicamente todo el proceso de producción. Eso hoy día, no sé si lo sabéis, pero es ilegal. No, un director no puede ocupar los puestos de trabajo de otros miembros de un rodaje y hacerlo todo por él mismo. ¿Por qué? Porque hay un sindicato. Hay un sindicato que marcó el hecho de decir, porque además se aprovechaban mucho los directores de decir, no, no, hoy no hace falta que vengas, voy a grabar yo esta escena. Claro, ¿qué pasa? Que el director de fotografía en este caso y el operador de cámara no cobraban ese día de rodaje. No sé si me entendéis. Entonces, claro, llegará un momento que el sindicato dijo, esto no puede ser, tú puedes perfectamente corregirle, decirle, quiero que lo hagas de esta manera, así, 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 pero no ocupar su trabajo al 100%. ¿Qué pasa? En este momento, en el rodaje de 2001 de Odisea del Espacio, esto no pasó y Kubrick fue un demonio para todos los del proceso. Stanley Kubrick llegó a tal nivel de que mientras el director de cámara, el director de fotografía, estaba grabando, se colocaba debajo de la cámara con su cámara fotográfica personal para ver que el encuadre era correcto. Y si no le gustaba, llegaba a darle golpes a la cámara. O sea, la cámara encima de él y hacer, no me gusta, volvemos a empezar.
Joder, qué troll, tío.
Era un nivel de era un nivel de obsesión increíble. Y esto sí. lo hizo a partir de ahí sin parar. Y no solo eso, que también fue. Es una de esas personas que ha podido lograr ser un quebradero de cabeza para los actores, para el rodaje, para los espectadores, pero también para las productoras. O sea, este señor entraba al despacho. Vamos a poner aquí que era la Metro Golden Mayer, la que produjo la película, entraba mi casa, ¿sabes? O sea, no, el señor, no recuerdo el nombre del productor de la película, pero el señor tal está ocupado, no puede atenderle ahora mismo. Ese señor que suda, abre la puerta y hace, Mario, que necesito 2 millones más. ¿Cómo? Pero, señor Kubrick, necesito 2 millones más, que he visto a un chico que hace una voz muy buena y quiero que sea HAL. ¿Sabes? ¿Sabéis HAL, no? El robot de la nave.
HAL 9000. La nave de Kubrick. La nave de Kubrick.
Bueno, es que no puede ser ahora mismo. Estamos en el proceso de edición. Ya estamos en el montaje. Me da igual. Va a ser este señor suizo. Total. A tomar por saco todo lo que habían grabado con HAL. Postproducción y a meter la voz en pospo. Un cuadro, ¿vale? El proceso de producción de esta película fue un cuadro increíble, o sea, horrible para todos aquellos que no eran Stanley Kubrick, vaya. Stanley Kubrick.
La gente que seguir trabajando con él.
Hombre, a ver, es que aquí, claro, se juntan dos cosas que dices. Es el tío más potente del cine en los últimos 20 años. Pero a su vez es un desgraciado en el rodaje. Pero también, como estás acostumbrado a esas dinámicas, que al fin y al cabo esto lo podía hacer todo cualquier director o directora de cine, pues decides trabajar con él porque al fin y al cabo es tu currículum, ¿no? Quitando a Arthur Clarke, que es co-guionista de 2001, al cual, es que incluso a Clarke le dio por saco, porque Clarke es un científico, ¿de acuerdo? Un divulgador científico de la época que escribe el guión junto a Kubrick, ¿vale? Porque él quería que fuera un poco exacto en cuanto a términos científicos y demás, pero que se portara bien con la ciencia ficción. ¿Y qué decide? Le dice, ya que estás, crack, ya que me estás ayudando con el guioncito, me escribes una novela. Y ya está. Y escribió en 2001, Odisea en el Espacio, la novela de Arthur Clarke. No es que la película se basara en la novela es un encargo del director de la película. O sea, hasta este nivel de loco, Stanley Kubrick mandando faena que no le toca, que no tiene ni por qué, a otras personas. ¿Qué pasa? Que Arthur Clarke acepta, porque primero le flipa la historia que han creado juntos, y segundo, ama a Kubrick, o sea, le gusta demasiado trabajar con él. A lo mejor fue el que mejor trabajó con Kubrick porque trabajaron muy de la mano. O sea, se llevaban muy bien, eran muy afines y escribieron el guión, fantástico guión de 2001, que se ha convertido en referencia para la ciencia ficción y para las películas de culto. Quería comentar más cosas del proceso de producción. Vosotros podéis indagar. Yo me he informado también por parte de la biografía de Stanley Kubrick, parte por entrevistas que le hicieron de Hollywood Reporter y de New York Times en la época. Y en este libro que tenéis aquí, que se llama Libro de 50 aniversario de la película, 2001 Odisea en el Espacio, ¿vale? Escrito por Kim Casas, Vicente Díaz, Jaime Iglesias, Javier Ordóñez y Enric Ros, que está muy bien porque detalla todo el proceso y es bastante canónico. Y antes de terminar, os quiero lanzar una pregunta que me estuvo comiendo después de haber leído el libro, que es, ¿qué consideráis de la época, vamos a decir, de los últimos 10 años, qué película creéis que podría ser considerada de culto en el futuro? Es dura, pero...
Madre mía, de 2010 aquí...
Incluso desde el 2000, si queréis, ¿vale? De los últimos 20 años. Porque me he dado cuenta de que muchas de las películas de culto...
Chicas malas.
Hoy día se consideraron, por la crítica, bastante malas o reguleras en su época. Sin ir más lejos,
tendría que ver una lista de películas.
Claro, es que...
Claro.
Tienes...
¿Tú cuál crees que vi?
Yo dándole vueltas, yo por ejemplo sé que El Faro de Lighthouse va a ser una película de culto de aquí 20 años. Diría que Hereditary también, yo creo que se va a considerar película de culto de aquí en un futuro, que van a ser películas que se van a estudiar en las escuelas de cine. Yo diría John Wick, aunque suene extraño, como película de culto del cine de acción, así como lo pudo ser, por ejemplo, La Jungla de Cristal o Arma Letal.
Tío, es que tienes la última de Mad Max, ¿eh?
La última
Eso
de
es
Mad
un
Max.
Pedazo de peliculón de acción bastante enorme, hablando mal y hablando pronto. Por ejemplo, es que se me ha ocurrido porque es que hacía tiempo que no veía, cuando la vi dije... No puede, o sea, no la quería ver en plan, otro remake de Mad Max. Y cuando la vi,
bueno. Por ejemplo, yo qué sé, es que lo pensáis y Metrópolis de Fran Lang.
¿Sí?
Se comió una, o sea, fue una castaña en taquilla y en crítica. Y hoy día es película de culto sobre el inicio de la ciencia ficción. Por ejemplo, también de las que hablamos de los aliens del otro día, la de las invasiones ¿cómo se llama?
¿Ultracuerpos?
De los devoradores de cuerpos, no recuerdo.
Tienes la invasión de los ultracuerpos y la invasión de los ladrones de cuerpos.
La invasión de los ladrones de cuerpos, que tú la ves, y obviamente es muy cutre, la crítica la reventó, y obviamente era propaganda anticomunista, pero hoy día es considerada una película de culto. Blade Runner, lo mismo, se comió una castaña y hoy día es considerada una película de culto. ¿Creéis que...?
Pero es que también, no sé si... No creo, esto que voy a decir no tiene sentido. De que ahora se producen más películas que antes. No tiene por qué, tampoco. En los 70 la industria de Hollywood ya era bastante, bastante potente.
A ver, tal vez entonces... sí que se produzca alguna más, pero aún así también pasan mucho por alto, o sea... Hay, igual que en la época, hay mucha película comercial que la ves, la consumes y se te olvida automático.
Sí que es verdad que a lo mejor en aquella época, porque por ejemplo, lo que tú hablabas de Stanley Kubrick, sí que es verdad que Stanley Kubrick era un auténtico déspota en todas sus pelis, pero por ejemplo, una película como La Naranja Mecánica es una película que te vuelve loco, te afecta psicológicamente la película, No sé si ahora mismo esa película, no tiene sentido decirlo, pero no sé si ahora mismo esa película podría salir. Y lo considero cine de culto, ¿vale? Dentro de que te hace pensar, te hace sentir cosas que tú piensas que no pueden estar dentro de ti, como yo salí con ganas de pegarme con alguien de ver esa película. Y no sé, ahora mismo esa una película de ese calado, de esa fuerza, porque tiene escenas que son telita.
Duras.
No sé, ¿tú crees que Hollywood diría?
Yo no sabría qué decir, la verdad.
Te voy a poner dinero, pero en esta escena en la que violan tan explícitamente a esta chica, me vas a poner la cámara mirando hacia allá, si no, no tienes.
Ahí está el tema, ahí está el tema que no tengo yo muy claro si hoy día se podrían hacer películas como en aquella época. También la sensibilización es muy distinta. Las redes sociales, la globalización juega un papel,
sí,
muy fuerte,
no lo
también.
Sé.
No lo sé.
No lo sé.
Yo creo que como poder se puede. Lo que pasa que lo incómodo no deja indiferente a nadie y te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero todo el mundo lo va a tener que comentar. Entonces yo creo que prefieren no arriesgar, pero yo creo que perfectamente se podría hacer. O sea, tampoco no tenemos que crear, que apoyar una sociedad infantilizada. O sea, yo veo bien que se saquen esas cosas en el cine y deberían, no sé, cuando tú vas a hacer una película violenta, vas a hacerla violenta. Avisa de que es violenta, que no vayan menores a verla y gente que no le apetezca y ya está. Pero
bueno, sí que es verdad, ahora pensándolo.
Yo no la quería, porque yo me pongo malita. Esa película no la quiero ver. Pero
La naranja mecánica en Inglaterra creo que no se pudo ver hasta 20 años después.
La prohibieron completamamente.
Por ejemplo.
Por el gobierno de Thatcher.
La censura, ¿no?
Sí, sí. No, ah, es claro, que de hecho estaba el gobierno de Thatcher y dijeron, ni de coña ponemos aquí una peli anarca de este estilo porque no nos conviene nada. Pero, ya. Chicos, os tengo que cortar. Para todos los que hay en el chat, no os marchéis, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos con el premier del corto.
Un segundo.
¡Corre!
¡Rápido!
Según el live, tenemos un minuto. Venga, corre, corre.
Tenéis que leeros este libro.
Todo 50 segundos.
Es un libro que, como veis aquí, pone ¿por qué deberías adorar el cine americano y desconfiar del cine de autor si eres culto y progre? Me cago en Godard, de Pedro Ballín. A leerlo todo.
Me lo apunto.
Hablaré de ella cuando vamos, que me la tengo que acabar aún. Y ya está.
Pues despedimos.
Bueno, vamos a terminar los radios y vamos al cine.
De acuerdo, vamos a despedir a nuestros amigos de la radio porque ahora vamos con la premier del corto y obviamente no tendría sentido para nuestros colegas radiofónicos. Así que para vosotros, los de la radio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio UMH y de verdad os queremos, volveremos seguramente en octubre para la temporada 4 de La Nave de Kubrick. Un beso a todos,
muchas gracias
por haber estado ahí y aterrizamos. Wasn't it me who said
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.